y la democracia.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los ataques en el estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, se recrudecen cuando la guerra allí en Oriente Próximo llega a su día número 12. Tan solo hoy Irán habría atacado al menos 3 cargueros en ese punto, desestabilizando cada vez más el precio del carburante en todo el mundo. Y desde Teherán además avisan, el precio del barril de Brent subirá hasta los $200. Así confirman que los ataques van a continuar. Hoy el precio del barril se encuentra en unos $90. Antes de comenzar esta guerra estaba en torno a los $65-70. Pues mientras el precio de los combustibles continúa subiendo, algo que estamos notando ya en las gasolineras, sobre el terreno siguen los ataques de Israel contra Irán y Líbano, y en Teherán han celebrado hoy un multitudinario funeral por varios altos cargos militares muertos en esos primeros ataques de Washington y Tel Aviv. Un funeral al que no ha asistido el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, que fue herido durante los ataques del pasado 28 de febrero en los que murió su padre, el anterior líder, el Ali Jamenei. Por ahora, esto era algo que sostenía la inteligencia israelí, pero sin confirmación de Teherán, algo que ha cambiado hace unas horas cuando las autoridades iraníes han asegurado a la agencia de noticias Reuters que Jamenei se encuentra levemente herido, pero trabajando, dicen, de manera activa. Y más cosas, porque hemos conocido, la verdad, que un caso estremecedor. En Miranda de Ebro, en Burgos, un hombre de 60 años se ha entregado a la policía después de provocar un incendio esta pasada noche. Un incendio en el que han muerto 3 mujeres, su expareja, la madre de ella y también una vecina. Un fuego en el que otras 4 personas han resultado heridas, entre ellas 2 niños de 7 y de 11 años. La policía investiga el caso como posible violencia machista. El hombre estaba registrado en el sistema Biogen, el sistema de protección de mujeres maltratadas. Se trata de un hombre con antecedentes graves, ya que en 2024 fue condenado por retener y golpear a una mujer, y años antes, en 2015, por raptar a una niña de 9 años durante 14 horas. Y te cuento también la historia de Álex Gómez Marín. Él es físico y neurocientífico y en marzo de 2021 estuvo a punto de morir por una hemorragia interna muy grave. En ese momento tuvo una experiencia cercana a la muerte, algo que cambió radicalmente su vida. Dice que sintió una paz absoluta, que pensó en sus hijas y que entonces decidió volver.
Cuando yo estuve, no tanto en el más acá, en la cama del hospital, sino en el más allá, en ese túnel, yo tenía certeza absoluta de lo que estaba en juego. Y no tenía miedo, estaba tranquilo y sabía perfectamente que si cruzaba esa luz, pues que me iría de este mundo.
Desde entonces, Alex no solamente investiga el cerebro y la conciencia desde la ciencia, sino que trata de entender qué pasa con la mente cuando la vida se apaga, explorando un terreno que muchos consideran límite entre la biología y lo desconocido. Hoy en la tarde estará con nosotros Alex Gómez Marín para contarnos su historia.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Estamos a miércoles, hoy es el Día Mundial de la Fontanería, con lo que nos gusta una chapuza a nosotros, ¿eh? Casi todos hemos intentado arreglar alguna vez pues algo que se nos ha estropeado en casa, quizá en el cuarto de baño, y en lugar de, oye, vamos a echar mano del fontanero, nos venimos arriba y decimos, esto lo arreglamos nosotros, eso sí, con resultados más que discutibles. ¿Cuál ha sido tu mayor chapuza en casa intentando arreglar algo? ¿Eres manitas o eres más bien manazas? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Fontanero, ese oficio que valoramos de verdad cuando una tubería decide reventar a las 3 de la mañana o a cualquier hora del día, que siempre nos viene fatal. Pero sí, él deja que ya lo hago yo, oye, se nos da de maravilla.
Pues nada, sí, yo fontanería, la verdad, te he dicho que sí, se me da muy bien, la verdad, se me da muy bien. Lo último que hice fue la fontanera de la piscina. Bueno, la primera vez que lo puse, atranqué todo, puse la tubería mal, tuve que desmontar otra vez todo. La que lié. Acabé a las 4 de la mañana. Pero luego quedó bien. Chulo, así que... Gente, un besito.
Acabé a las 3 de la mañana. No sé yo si confiaría, la verdad. Bueno, en fin, que nos gusta mucho una chapuza y queremos saber si alguna vez quisiste arreglar una gotera y acabaste inundando, por ejemplo, la cocina. 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Uy, con qué fuerza has entrado, Corro, ¿eh?
Vamos allá.
¿Cómo se nota que hay Champions? Bueno, que el Barça empata, el Atlético golea y hoy juega el Madrid.
Contra el Manchester City a las 9 en el Bernabéu, ayer Newcastle 1, Barça 1 y Atlético 5, Tottenham 2.
José Luis Corrochano.
De penalti en el último minuto empató el Barça. Ese gol de Lamine Yamal le permite llevarse un buen resultado al Camp Nou. Joan Baggiori, mal partido, buen resultado.
El Barça sacó petróleo en el último suspiro tras un ejercicio de supervivencia defensivo en St. James's Park. Los ingleses fueron superiores, mucho más intensos y tuvieron más ocasiones. El dominio se tradujo en el gol de Barnes en el 86, rondaba el segundo, pero cuando el italiano Guida iba a pitar, gran maniobra de Olmo, penalti y empata Lamine Yamal en la última acción del partido. Flick lo resume perfectamente: mal partido, buen resultado para la vuelta.
Con el balón no hemos hecho un buen partido. Hemos perdido muchos balones, errores fáciles. Eso es lo que quería el Newcastle y no ha sido fácil. Pero al final, lo que aprecio mucho de mis jugadores es que hemos defendido juntos y estoy muy contento con la faceta defensiva de hoy.
José Luis Gil, ¿cómo salió el vestuario de este empate?
Consciente de que lo mejor del partido de ayer fue el resultado y confiando en que el miércoles en la vuelta en el Camp Nou se va a ver un partido muy diferente. Araújo no entendía por qué el árbitro no le dejó incorporarse y llegar a tiempo en la jugada que al final acabó con el 1-0 inglés. Cubarsí reconocía también que les habían sobrepasado físicamente los jugadores del Newcastle y reconocía el bajo nivel mostrado por los de Flick.
Hay que destacar una cosa que aprendimos de la eliminatoria de Copa del Rey. Creo que fuimos inteligentes. En la Champions tenés que ser inteligente. Hay partido que tenés que ser muy inteligente y creo que lo hicimos. Ahora jugamos en casa con nuestra gente y para hacer un gran partido.
Ya sabemos que venir aquí es un partido muy complicado porque ellos te apretan, es de exigencia máxima, pero yo creo que el empate no es un buen resultado porque siempre vamos a por la victoria, pero tampoco es una derrota, así que ahora casa por todas.
Antes de empezar fue baja Eric García. ¿Cómo está el futbolista? Elena Condis.
Buena noticia, no está lesionado. Ayer fue baja por precaución, solo tiene una pequeña sobrecarga, eso es lo que dicen las pruebas, así que no está descartado este domingo contra el Sevilla, partido en el que, por cierto, podría reaparecer Gavi en la convocatoria casi 6 meses después de su segunda operación de rodilla derecha. Ya viajó a Newcastle, aunque todavía sin el alta. Todo va a depender de cómo evolucione en los próximos días. Este domingo, además, recordemos, ya habrá 62.000 espectadores en el Camp Nou.
Una voz más se suma al asunto de si Messi pudo volver al Barcelona. Mateo Alemany, preguntado por Mónica Marchante.
Dice Xavi que Mateo Alemany recibió el sí de la Liga. Esto ha sido desmentido posteriormente, tanto por la Liga como por Laporta. ¿Qué tiene que decir Mateo Alemany sobre esto? Digo por alusiones de Xavi.
Nosotros, como ha dicho Xavi está en lo cierto, nos dijeron que lo tenían.
Xavi está en lo cierto.
En el Metropolitano, Atlético 5, Tottenham 2.
¡Llorente!
¡Bueno!
¡Del Atlético de Madrid en el Metropolitano!
El Atlético, Carlos Sáez, tiene pie y medio en los cuartos de final.
Una muy buena noche europea, Corro, para el conjunto rojiblanco, que incluso pudo quedarse corta. El Tottenham fue fiel a lo que dice la tabla de la Premier y se dedicó en los primeros 22 minutos a regalar la eliminatoria, permitiendo 4 goles de Llorente, Griezmann, Julián Edelman, que por cierto aparecía en el 11 inicial. En la segunda parte, otra vez Julián marcó un golazo a la contra y Oblak se sumó a la fiesta de regalos, permitiendo que Solanke marcara el 5-2 definitivo. Un gran resultado, que pudo ser incluso mejor, pero el Cholo volvió a usar una de esas palabras favoritas pensando en la vuelta: toca sufrir.
Forzamos que pasen cosas positivas y aparecieron, y nos quedamos con un triunfo importante contra un rival, más allá del momento que puede estar atravesando, importante en Inglaterra, y bueno, que nos ha dado la vuelta con el partido que tendremos por delante, que ya los conocemos. Habrá que sufrir seguramente.
Habrá que sufrir seguramente allí en Londres con este resultado.
Seguro, como todos los partidos en Europa.
Antonio Ruiz, ¿cómo se marchó el vestuario del Atlético?
El vestuario del Atlético de Madrid estaba visiblemente contento y satisfecho del encuentro, no en vano, salvo catástrofe inesperada, tiene pie y medio en cuartos de final de esta Champions. Marcos Llorente expresaba el sentir de sus compañeros.
Partido que hubiésemos firmado todos antes de que empezara. Al final te vas ahí un poco con los 2 goles, con una sensación agridulce, pero está claro que el equipo ha hecho un gran partido. Está claro que es un buen resultado, pero bueno, tenemos la experiencia de la Copa contra el Barça, que nos fuimos con mucha diferencia de goles, y mira, al final cada partido es un mundo, ahora toca jugar fuera de casa además, así que buen resultado, pero no está cerrado todo.
Noticia al final del partido, Griezmann se queda.
Sí, yo estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho, yo creo que lo que hago en el campo habla por mí solo y nada, veremos, pero la idea es esa, ¿no? Llegar hasta el final y ya los demás hablan.
Por lo tanto, jugar la final de Copa con el Atlético de Madrid y seguir todo lo adelante que se pueda, ¿no?
Eso es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande.
Pues eso, Javi Gómez, Griezmann se queda en el Atlético.
2 semanas ha durado el culebrón Griezmann-Orlando, que ha tenido en vilo a vestuario, staff y afición. Todo el mundo esperaba las palabras que acabamos de escuchar. Es cierto que en verano, previsiblemente, la MLS volverá a la carga, pero mientras tanto, Simeone, que dejó todo el poder de decisión en las manos del francés, tendrá su jugador de franquicia hasta final de temporada y por ello se mostraba tras el partido así de contento.
Bueno, siempre quiero lo mejor para él. Ojalá que termine de la mejor manera esta temporada, que está siendo fantástica y lo necesitamos como está. En ese momento de visualización, talento, correr, así que lo necesitamos así como está.
Gran protagonista del partido, Julián Álvarez.
¡Va la araña! ¡Y solo Lukman! ¡La araña! ¡Julián! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos!
Goles y asistencias de Julián Álvarez, pero atención, Miguel Aguilar, que se vuelve a hablar por sus declaraciones de su futuro.
Pues corro, con Julián Álvarez pasa que para muchos aficionados anoche estuvo más acertado sobre el terreno de juego que con sus declaraciones postpartido. Mucho se habla de su futuro, últimamente está en boca de todos, y anoche Julián Álvarez, a la pregunta sobre si se quedará o no en el Atlético de Madrid la próxima temporada, no se mostró demasiado contundente.
Yo qué sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe, pero yo estoy muy feliz acá, como te dije recién. Nada, me hacía una pregunta que después sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá. Yo nunca dije nada ni hablé mal del club, así que nada, estoy muy agradecido. La gente hoy también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz.
Protagonista del partido, el portero del Tottenham.
Perdón, está el portero suplente para salir, Javi.
Bueno, está el portero titular, bueno, que está hoy de suplente, claro, que es Vicario. Y Igor Tudor no aguanta más.
Javi Pascual, ¿qué le pasó a Kinski?
Corría al minuto 17, corro, cuando el guardameta checo Antonín Kinski, ayer titular, pero que normalmente es suplente, fue sustituido con 3-0 en el marcador a favor del Atlético. Y 2 de esos goles llegaron por errores suyos. En el minuto 4 se resbaló al sacar de puerta y el balón le llegó a Lukman, que cedió a Julián, y está Llorente, que marcó el 1-0. Y en el minuto 15 falló al despejar una cesión de un compañero y Julián Álvarez lo aprovechó para firmar el 3-0. El checo abandonó el césped y se fue directo a los vestuarios. Al término del partido, el internacional español Pedro Porro le mandó ánimos ante esta situación.
Sobre todo mandarle un mensaje de apoyo, ¿no? Porque en estos momentos es jodido para él, ¿no? Yo creo que el chaval ha venido trabajando muy bien. Cuando tienes una oportunidad de estas, te pasan estas cosas. A veces el fútbol es así, ¿no? Como he dicho anteriormente, a mí me recuerda también el resbalón en Escocia con España. Yo creo que también es el fútbol el levantarse, ¿no?
Enseguida, el Real Madrid-Manchester City.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99€ al mes durante un año. Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Federópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Ven a Feuvert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuvert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feuvert, nos movemos contigo.
A las 9 en el Bernabéu, otra vez Real Madrid-Manchester City. Noticias del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid afronta su quinta eliminatoria consecutiva contra el City. Lo hace con 7 bajas, Mbappé no llegó a tiempo y Arbeloa recupera en la lista a Hausen, Mastantuono y Camavinga.
El técnico madridista podría repetir esta noche el mismo equipo que ganó en Balaídos el pasado viernes. La principal incógnita es saber el acompañante de Vinicius en punta, si Brahim o Gonzalo. El equipo se ha concentrado esta mañana y ha recibido la visita de Florentino Pérez, que ha animado a la plantilla. Va a pitar el partido el italiano Maurizio Mariani. Están apercibidos de cara a la vuelta Vinicius, Tchouaméni y Hausen.
¿Qué prepara Guardiola? Melchor Ruiz.
Mañana tranquila del City, que llegue en un buen momento al Santiago Bernabéu. Son ya 11 partidos sin perder, son segundos en la Premier y vienen muy motivados, aunque con el habitual respeto y sin fiarse del momento y de las bajas del Real Madrid. Guardiola recupera a Haaland, además de a Rodri, Rubén Díaz y Güey, que descansaron ante el Newcastle. Tiene las bajas de Kovacic, Rico Luis y Guardiol, por lo que Pep va a poner un once mucho mejor que en su visita anterior en el mes de diciembre. Están apercibidos Güey, O'Reilly y Savinho.
Claves del partido, Germán Mansilla.
La primera clave es la gran diferencia de jugadores diferenciales, valga la redundancia, capaces de decidir un partido con la que llegan los equipos. El Madrid se encomienda a los milagros de Courtois y la inspiración de Vinicius, y el City, de medio campo para adelante, tiene cinco jugadores absolutamente determinantes. Segunda clave, que el Madrid sepa frenar la libertad y la velocidad de Semenyo, acompañando a Haaland en ataque. La tercera, saber si Guardiola va a querer acompañar a Rodri en el medio, al tratarse del partido de ida, para dar más equilibrio defensivo al equipo. El City, recordamos, que sufre mucho en las transiciones rápidas y el Madrid puede hacerle daño a campo abierto. Y la cuarta clave, la eliminatoria puede estar en el esfuerzo defensivo del Madrid en este partido. Las ayudas pueden ser determinantes para llevar a Manchester un marcador abierto.
Vamos a las calles de Madrid. ¿Qué ambiente tenemos para el partido de la noche? Bruno Casar.
A esta hora corro ambiente muy calmado, por no decir nulo, y sin ningún tipo de problemas aquí en la Plaza Mayor, donde se encuentran la mayoría de los en torno a 1.400 aficionados del Manchester City que van a asistir esta noche al Santiago Bernabéu. Están disfrutando de los 14 graditos que hacen Madrid, cervezas, terrazas, y en unas horas van a poner rumbo al Bernabéu, que aparentemente no se va a llenar. Todavía quedan entradas a la venta, las más baratas a partir de 220 euros.
Ayer el Bayern goleó en Italia. Y el Liverpool tendrá que remontar, Luis Millán.
Sorprendente derrota del Liverpool en Turquía ante el Galatasaray por 1-0 con gol de Lemina. Tendrán los de Slot que remontar en Anfield si quieren estar en cuartos. Y goleada y pase sellado para el Bayern, que venció al Atalanta por 1-6, incluso con la ausencia de Harry Kane. Stanisic, Gnabry, Jackson, Musiala y Olise en dos ocasiones marcaron para los bávaros. Pasalic en el descuento hizo el gol de la honra para los italianos.
Mansilla, hoy juega el campeón de Europa y el Arsenal.
El campeón de la liguilla, el imponente Arsenal, visita al Leverkusen a las 7 menos cuarto de la tarde en una de las eliminatorias más desequilibradas del sorteo a priori. Y a las 9, París Saint-Germain-Chelsea en París. El otro gran duelo de la noche, la reedición de la final del Mundial de Clubes, los de Luis Enrique, sin Fabián, pero con el 11 de la Champions, y el Chelsea con Cucurella y veremos si con Robert Sánchez. Y el partido que cierra la jornada, el de los meritorios Sporting de Portugal, Bodo Glimt Noruego.
Mañana la Europa League. Juegan el Betis y el Celta. El Betis en Grecia contra el Panathinaikos. José Manuel Oliva.
Sí, ya está el Betis en Atenas. Ha aterrizado hace escasamente una hora para afrontar la eliminatoria de octavos de final ante Panathinaikos de Rafa Benítez mañana en el Olímpico de Atenas. Esta tarde se va a entrenar. Solo tiene las bajas Pellegrini, de Isco, Anrabat y Lo Celso. Y atención, porque al presidente del Betis, Ángel Haro, le dura todavía el enfado después de lo ocurrido en Getafe y sobre todo en el empate ante el Sevilla en el derbi.
Claro que lo entiendo, yo mismo estoy enfadado porque el día del derbi, como digo, un día pues, con un estadio espectacular, con todo favorable para hacer algo importante, y bueno, dejamos ir un resultado en la primera parte que podía haber acabado en un resultado contundente y acabamos con un empate, pues claro que es normal que haya decepción.
El Celta, Álvaro Lorenzo, recibe al Olympique de Lyon. ¿Qué dice Giraldez?
Pues con un jarro de agua fría corro en el Celta, con esa baja para lo que queda de temporada de Miguel Román, que estaba siendo la brújula en el mediocampo. Fractura en el pie, hueco ocupar en el 11 de mañana para vecinos Otelo, Fer López. Claudio recupera a Durán para el duelo en el que dice que busca sacar un buen resultado ante un Lyon en mal momento de resultados y de lesiones, pero con futbolistas muy peligrosos como Endrick. Apenas quedan entradas. Giraldez tiene claro que no son el conjunto llamado a pasar de ronda.
Para mí favorito sin duda ellos, solo hay que ver la clasificación, ha sido el primer clasificado en una fase de grupos a 8 partidos, lo que significa que hay que hacer las cosas muy muy bien con el nivel que hay en la Europa League, en el que solo ha perdido un partido, que fue contra el Betis, y el resto lo ha ganado. Es una locura de datos.
Mañana la Conference, el Rayo en Turquía contra el Samsunspor. Noticias Turquía, Carlos Ganga.
Ya se ven aficionados del Rayo en las calles de Samsun, en total tienen que llegar 200 vallecanos para este partido histórico
que abre el camino hacia la final de la Conference. Y en el estadio 19 de mayo, donde ya estamos, en menos de una hora hablan Íñigo Pérez y Trejo. Ha viajado todo el equipo salvo Mumin, pero no podrán estar en la convocatoria mañana Bertru, Denteca, Carlos Martín ni Fran Pérez.
Dos noticias más. Tiempo de revisión. Este es el concepto que tiene el Comité Técnico de Árbitros de la entrada de Rüdiger a Diego Rico del Getafe.
Un jugador del Getafe cae al suelo tras una disputa con un rival. Y acto seguido, otro defensor madridista se lanza hacia él, impactando con la rodilla en la cara y el hombro del jugador azulón de forma repetida. La acción pasa inadvertida para el árbitro y el VAR decide no intervenir al considerar esta una acción interpretativa. Al tratarse de un incidente no visto por el árbitro y constituir error claro, obvio y manifiesto, el VAR debía haber recomendado revisión en el monitor para sancionarse con tarjeta roja directa por conducta violenta.
Y tenemos Copa de la Reina. Andrea Peláez, comienzan las semifinales.
Arrancan las semifinales de la Copa de la Reina esta tarde a las 7 con el Atlético de Madrid-Tenerife. Se han agotado las entradas en Alcalá para este encuentro que enfrenta a sexto y cuarto de Liga. El Atlético de Madrid llega en horas bajas tras dos derrotas seguidas con la única baja de Silvia Lloris. Cuarta semifinal copera para el Tenerife, que llega con buenas sensaciones, solo una derrota en los últimos 10 partidos y con la ambición de dar la sorpresa ante el que ha sido su verdugo en dos ocasiones.
En un momento, Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El verdadero sabor del agua.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Tenis, hoy juega Carlos Alcaraz en Indian Wells. Ángel García.
A eso de las 11 de la noche, horario perfecto para contarlo en el partidazo de COPE y ante Casper Ruud, son los octavos de final de Indian Wells. El noruego, que llegó a jugar finales de Grand Slam, de hecho la primera que ganó Carlitos fue ante él, y al que ha ganado en 5 de las 6 ocasiones que se han enfrentado. Ya solo nos queda Carlos, porque anoche perdió Alejandro Davidovich con dos bolas de partido que se le escaparon ante Lerner Tien, el joven estadounidense, que acabó ganando en el tiebreak del tercero.
Ciclismo, Quique Lesa, situamos París-Niza y Tirreno Adriático.
Pues que el día es lluvioso tanto en Francia como en Italia. En la París-Niza, el líder es Juan Ayuso después de lo de ayer. Hoy final en alto, puerto de primera categoría, todavía falta están 50 kilómetros por delante y están, pues en el grupo bueno los Ayuso, Vinegar y compañía. Tirreno Adriático, etapa 3, camino de Magliano di Marsi, está el pelotón agrupado. Isaac del Toro es el líder de la carrera.
Baloncesto, premundial femenino, hoy España, Nueva Zelanda en Puerto Rico, Pilar Casado.
Así es, arranca el camino de la clasificación para la Copa del Mundo de septiembre en Alemania. En las nuestras, la gran ausente para esta cita es Alba Torrens, pero vuelven Maite Cazorla y Megan Gustafsson, ausentes en la plata de Atenas del pasado año. Del grupo de 6 se clasifican las 3 mejores, además de Estados Unidos, que ya tiene plaza por el oro olímpico.
Daniel y el Asenjo, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
En la Eurocup arrancan los playoffs a las 6. Manresa juega en Turquía ante el Turk Telekom. La eliminatoria es a partido único. Solo vale ganar para estar en cuartos de final. En la FIBA Champions, ayer dos victorias cruciales. La de Unicaja en Francia ante el Chalon y la de Juventud contra el Wurzburg. Los dos españoles clasificados para cuartos. Ya con el billete para esa ronda, se enfrentan a las 9 Tenerife y Gran Canaria. En juego el liderato de su grupo. Y también empiezan los playoffs en la Eurocopa FIBA. Cuartos de final a doble partido. A las 6:15 Bilbao juega en Turquía ante el Perkim Sport. Y a las 8, UCAM Murcia en Italia contra el Reggiana.
Balonmano, Liga de Campeones. Hoy juega el Barça, Luis Malvar.
El Fútbol Club Barcelona cierra su participación en la fase de grupos de la Champions League recibiendo al conjunto del Pellister. Recordemos que el Barcelona ya ganó al Pellister en la primera vuelta por 30-34. A los azulgranas les vale la victoria o el empate
para quedar primeros de grupo de cara a los cruces de cuartos de final. Mañana conocerán a sus dos posibles rivales en esos cuartos. En el Palau Blaugrana, Barcelona-Pellister, 9:45 de la noche.
Parra Center, Bana de Bayo, hace historia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El jugador de los Heat anotó anoche 83 puntos en la victoria de Miami ante Washington. Es la segunda máxima anotación de siempre en la NBA, superando los 81 puntos de Kobe Bryant y solo por detrás de los 100 de Will Chamberlain. Adebayo, que no es de los 30 mejores anotadores de la liga, lanzó 43 tiros de campo y 43 tiros libres, con un pobre 7 de 22 en triples. Más allá del hito, la marca ha despertado controversia por la forma de llevarla a cabo, ante un rival que no puso posición como los Wizards y porque estando más de 25 arriba, sus compañeros hicieron faltas para no dejar correr el tiempo y darle más opciones de anotar, inflando la estadística final.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Corrochano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Estamos en medio de la Liga de Campeones, gran partido hoy en el Bernabéu. Otra vez Real Madrid-Manchester City. Y tú viendo que ha habido un triple duelo, va a haber un triple duelo hispano-inglés, has decidido buscar un jugador español que estuvo en la Premier. No en la Liga Inglesa, en la Premier.
Exactamente. Y por cierto, el duelo no ha empezado mal, ¿eh? A ver qué tal hoy el Madrid.
A ver cómo termina. Una cosa es cómo empieza y otra cómo termina. A ver cómo termina.
Sobre todo la semana que viene, que son los partidos de vuelta. Bueno, pues sí, estamos buscando un jugador español que jugó en la Premier, en esa competición en la que han jugado casi 200 jugadores españoles ya. Esa competición que recuerdo que como Premier empezó en el año 92. Digo, para que la gente se haga una idea de qué tipo de jugadores pueden ser. Y te dije el lunes que es vasco, ese jugador, que ya está retirado. Y te dije ayer que la primera vez que lo vi personalmente allí en el campo, en las Margaritas, fue en una fase de ascenso en un partido que jugó su equipo con el Getafe.
¿De ascenso a qué?
De ascenso a segunda.
A segunda.
A segunda división, sí. Y la pista que te doy hoy es que ese jugador que estamos buscando solamente jugó un partido de competición, jugó tres amistosos más, pero solamente jugó un partido de competición con la selección española y la verdad es que el partido fue un desastre.
¿De él o de la selección?
Más de la selección que de él, pero él tampoco estuvo muy bien.
No estuvo muy bien.
No, no estuvo como Kinski ayer, pero...
O sea, ¿que es portero o qué?
No, es portero. Vale. No es portero, vale. No, pero es que va a quedar para la historia el Kinski.
Sí, Kinski pasa la historia, efectivamente.
Cuando uno haga un desastre, has hecho un Kinski.
Muy bien, vale, pues esta es la pista de hoy. Hasta la tarde-noche. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Bueno, esto... Sí, pues el producto del partidazo es esto sobre Kinski, el show en el Metropolitano.
Es una de las imágenes de esta edición de la Champions. Cambiar a un portero cuando le meten 2-0 con el Metropolitano ovacionando, que es una cosa rarísima, o sea... Le ha tenido más cariño la gente del Atlético que su entrenador.
Ha salido ahora de la sala de prensa de Igor Tudor y ha dicho que la decisión ha sido exclusivamente suya y que el Cuti no ha tenido nada que ver. Y que en 15 años nunca le había pasado esto, que él quería preservar la integridad del chico, que no lo estaba haciendo bien y le estaba costando. Es uno de sus primeros partidos con el Tottenham y que ha sido para él la decisión correcta.
O sea, se está rematadamente mal y no está jugando bien, se le quite y punto. Pero, es que estoy muy a favor de eso. Preservar...
¿Te pasó alguna vez algo así?
No.
Tan gordo como eso, no.
No.
Tan gordo como que te has hecho dos goles prácticamente tú en 15 minutos, no. Pero sí que te puedo decir que yo he jugado toda la vida con un miedo tremendo. Porque, bueno, pues...
A ver, que preguntamos por Kinski. ¿Qué preguntamos a Alicia Rodríguez en @deportescope?
Sí, hoy hemos preguntado qué hubieras hecho con el portero del Tottenham si fueras su entrenador.
Las opciones eran cambiarlo en el momento, dejarlo hasta el final o cambiarlo en el descanso. Y ha ganado con un 44% dejarlo hasta el final. O sea,
la gente tiene empatía. Lo hubiera dejado hasta el final, luego cambiarlo en el descanso, 34%. Cambiarlo en el momento, gente muy mala, en el 21%. Vamos al 106.3.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. La noche del 28 de febrero de 1986, el primer ministro sueco, Olof Palme, salía del cine en Estocolmo junto a su mujer. Caminaba por una de las calles más transitadas de la ciudad como un ciudadano más. De pronto, un hombre se acercó por detrás y le disparó a quemarropa. Olof no llevaba escolta. El primer ministro murió pocos minutos después y el asesino escapó entre la oscuridad. Desde entonces, nunca se ha sabido quién disparó. Olof Palme fue una figura muy influyente dentro y fuera de Suecia. Criticó duramente a Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, apoyó movimientos de liberación en el tercer mundo y fue uno de los líderes europeos más contundentes contra el régimen del apartheid en Sudáfrica.
Soy un socialista democrático con orgullo y con júbilo. Siendo muy joven me vi cara a cara con la falta de libertad del comunismo, la opresión y la persecución humana en estados comunistas. Me volví socialista cuando me quedó claro que era la socialdemocracia.
Pues han pasado cuatro décadas de ese asesinato y no se sabe si fue obra de un tirador solitario o si fue un atentado político. En este tiempo se ha tomado declaración a cientos de sospechosos. Ha habido miles de testimonios y se han escrito, qué sé yo, más de 500,000 de páginas de documentos. El caso se cerró finalmente en 2020. Pero ahora la inteligencia artificial podría reabrir este capítulo de la historia. Un grupo de periodistas y detectives aficionados están utilizando sistemas de inteligencia artificial desarrollados por empresas tecnológicas de Suecia y Bélgica para intentar resolver este caso. Estos modelos son capaces de analizar en segundos miles de documentos, comparar testimonios, detectar patrones o revisar también pruebas forenses. ¿Podrá la tecnología resolver lo que décadas de investigación policial todavía no han conseguido aclarar? Nos acompaña Estela Luna, que es experta en nuevas tecnologías. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien. Encantada de estar aquí contigo.
Qué temazo, ¿eh? Fíjate, cuatro décadas después de este asesinato y todavía no se sabe qué es lo que pasó realmente. Se abre una puerta ahora en la investigación que en el año 86 nadie podía pensar que alguna vez existiría. ¿Para qué exactamente, Estela, se va a usar la inteligencia artificial en esta investigación?
Pues se va a usar para analizar datos que lo hacen de manera automática mejor que los humanos, ¿no? Para esa parte sí. Entonces es análisis de huellas, análisis genéticos, el ADN. Cotejar el análisis genético de la escena del crimen con los posibles sospechosos, revisión de documentos, contraste de testimonios. Hay que pensar que en este caso había cerca de 50.000 documentos, cada uno con sus páginas. Entonces es un poco, es una cantidad de documentos absolutamente enorme para poder revisarlo, leer una sola persona. Se decía que si lo tuviera que leer un investigador tardaría una década solo en leer todos los documentos que había.
Claro, y esto lo puede hacer en muy poquito tiempo la inteligencia artificial.
Claro, la inteligencia artificial es un sistema que puede leer decían que 30.000 páginas al segundo. Entonces eso hace que lo que antes tardaba una década el investigador, pues en un día a lo mejor la inteligencia artificial pueda leerlo todo. Otra cosa es procesarlo, hacer el análisis, obtener los hallazgos, eso es otra cuestión. Pero toda esta parte ya de lectura que iba a hacer que tendría que hacer un investigador, lo puede hacer de manera masiva la inteligencia artificial.
¿La IA puede detectar conexiones entre pruebas que a los investigadores se les hayan pasado por alto?
Claro, efectivamente. Esa es la cuestión. Que digamos que la inteligencia artificial va a poder analizar detalles sutiles que a lo mejor a los investigadores no han podido ver. Y luego también, como son documentos que están escritos en lenguaje natural y los grandes modelos, la gran revolución del ChatGPT, son los grandes modelos de lenguaje, son modelos donde hay muchas palabras. Entonces, analizar grandes textos es una de las grandes virtudes de la inteligencia artificial, analizar y resumir. En otras cosas comete errores, y hemos hablado muchas veces aquí en Antena y seguiremos hablando. Pero en analizar textos, leer, resumir y encontrar conexiones entre diferentes párrafos es una de las grandes virtudes de la inteligencia artificial, con lo cual abre un campo de posibilidades en esta investigación muy poderoso.
¿Y qué tipo de IAs se podrían utilizar para este tipo de investigaciones?
Claro, esa es la cuestión. ¿Qué tipo de IAs serían? Pues yo diría que son los modelos de grandes lenguajes, los LLMs, porque están utilizando todos los textos y están analizando todos los textos y todos los documentos que se han recopilado, y luego todas las inteligencias artificiales que te permiten analizar algunos datos numéricos, porque hay muchas investigaciones sobre huellas de ADN, que al final son los bases de ADN, se convierten en números y tienen que verlos. ¿Qué más inteligencia artificial? Todas las inteligencias de reconocimiento de voz, de... Las de imágenes no tanto, porque no hay tantas imágenes como podría haber en un crimen cometido más recientemente. Al final son los años 80 y no hay tantos vídeos ni tantas imágenes como puede haber ahora. Pero toda la parte de lenguaje natural, numéricos, etcétera, la inteligencia artificial puede aportar mucho valor.
¿Hasta qué punto, Estela, es otra de las cuestiones, otra de las preguntas, hasta qué punto podemos confiar en la IA para resolver casos archivados?
Pues se pueden resolver muchos casos, y de hecho se han resuelto casos, porque al final se guardan huellas de ADN que se pueden cotejar con una gran base de datos de huellas de ADN que se tenga de sospechosos y se pueden dar casos. Siempre pensando que tiene que haber una supervisión humana, que es un poco lo que decimos siempre. Es decir, la inteligencia artificial nos hace todo el trabajo sucio, entre comillas, que es muy difícil de hacer por personas, pero luego tiene que haber un investigador y un policía por encima que sea capaz de obtener todos los resúmenes que hace la inteligencia artificial y darles un sentido. Esa es la parte donde tiene que haber una colaboración máquina-humano.
Bueno, estamos hablando que esta investigación la están llevando a cabo de forma privada periodistas y también investigadores, porque el caso se cerró finalmente en 2020, pero lógicamente la policía en la actualidad se estará utilizando muchísimo inteligencia artificial, ¿no? Cotejando datos a través de inteligencia artificial.
Sí, cada vez más todos los cuerpos policiales y de seguridad del Estado utilizan más inteligencia artificial, y es una realidad que va a seguir aumentando. O sea, el hecho, claro, en los años 80 no había, pero ahora hay cámaras por todas las calles. Cámaras de comercios, cámaras de seguridad, cámaras de centros de convenciones, de centros deportivos. Entonces esas cámaras las puede recibir la policía y con inteligencia artificial analizar las imágenes y ver qué es lo que está pasando. Eso no existía en los 80, con lo cual son métodos más rudimentarios, pero aún así hay tanta documentación de un crimen de un primer ministro que es como que todo esto lo puede analizar la inteligencia artificial muy bien y de manera muy, muy eficiente.
Claro, todo esto que estás planteando ahora mismo, esas cámaras que tenemos prácticamente sin darnos cuenta por todas partes, plantea también dudas sobre la privacidad y el control. Si la IA analiza bases de datos, ADN, imágenes con reconocimiento facial, esas cámaras de las que hablábamos, ¿qué límites legales y éticos deberían existir para evitar abusos?
Pues tienen que existir límites. O sea, al final se aprende con la experiencia, igual que cuando salió Google y tardó 20 años en salir el derecho al olvido hasta que legisló la Unión Europea, pero hay que legislar límites porque no se pueden... Ya se conocen casos donde Scotland Yard cometió errores en la identificación facial de sospechosos. O sea, que al final, como siempre, tiene que haber una colaboración máquina-humano y además tiene que haber un límite a la privacidad. Es decir, los datos hay que guardarlos durante un cierto tiempo nada más. Si luego no ha habido ningún crimen ni nada relativo en una zona donde hay cámaras, hay que eliminar esa información. No se puede guardar continuamente. Además, hay que ver cuándo hay que anonimizar datos y cuándo no. Es decir, aunque tengas las imágenes, si le añades una etiqueta de a quién corresponde esa imagen o no. Es decir, hay que poner una serie de cortapisas porque si no el mundo en el que vamos a vivir va a ser una distopía. Va a ser un 1984 o un mundo feliz de Aldous Huxley en el momento en el que nos queramos dar cuenta y no queremos vivir en ese mundo.
Ay, qué miedo, Estela, cuando dices estas cosas. Claro, en este caso estamos hablando de un asesinato que se produjo hace 40 años, en 1986. Estela, ¿ves posible que en el futuro se reabran casos archivados gracias a la inteligencia artificial?
Sí, lo veo y va a pasar, o sea, absolutamente, claro que sí. Y va a pasar y sobre todo en cuerpos de seguridad del Estado y en policías, en cuerpos policiales que estén bien dotados tecnológicamente, que a lo mejor es parte de lo que todavía nos falta, ¿no? En España, de añadir tecnología a muchas de las cosas. Ahora hay inteligencia artificial, otro día hablaremos de ello, hay armas autónomas, hay toda una serie de cosas que la inteligencia artificial pone a disposición de la policía y que va a permitir reabrir casos y resolver muchas situaciones.
Pues de momento aquí no hay nuevas conclusiones y el caso sigue oficialmente cerrado, como decíamos, desde el año 2020, pero el análisis con inteligencia artificial continúa y los investigadores confían en que si aparece alguna pista relevante pueda servir para que las autoridades suecas se planteen, para que la policía sueca se plantee reabrir la investigación o quien corresponda. Pues Estela Luna, experta en nuevas tecnologías. Estela, gracias por acompañarnos una tarde más.
Por supuesto, Pilar, muy gracias a ti.
Gracias,
buenas
Estela.
Tardes. We took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. Perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything.
La migraña no es un simple dolor de cabeza, es una enfermedad neurológica incapacitante que afecta a 5 millones de personas en España, lo que equivale a un 13% de la población. De los afectados, 1,5 millones la sufren de forma crónica, es decir, padecen más de 15 días de dolor al mes. Se da la circunstancia de que es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres y tiene un fuerte impacto también entre los niños y los adolescentes, la sufren el 11%. De ellos. Hablamos de episodios que pueden incluir dolor intenso, náuseas, vómitos y también hipersensibilidad a la luz y al ruido, por lo que afectan gravemente a la vida diaria, al rendimiento escolar y a las relaciones sociales. Una de estas personas que sufre migrañas es Sofía. Ella es muy joven, tiene 18 años, es de Madrid y lleva 3 años padeciendo estos dolores, desde los 15. Así describe la sensación.
Es un problema bastante grande porque es un dolor muy incapacitante y una vez que ya lo tienes realmente no se puede hacer nada menos aliviar, que es pues básicamente encerrarte en un cuarto oscuro y esperar a que se te vaya.
Y aunque muchas veces se puede llegar a pensar que son, bueno, pues dolores de cabeza sin más, lo cierto es que pueden prolongarse durante mucho tiempo. Esto es lo que le ocurrió a Sofía durante el bachillerato.
Puede durar un día, a mí creo que de las peores veces ha llegado a durar una semana y es casi imposible dormir y cuando te duermes directamente, cuando te despiertas otra vez te vuelve a dar la migraña.
Y es que la principal consecuencia es que te limita. Cuando llega la migraña prácticamente no puedes hacer nada.
Puedes ir a clases y entonces, claro, tienes que recuperar y sabes que tienes que recuperar, pero realmente no hay ninguna manera en la que tú puedas hacerlo porque no te encuentras bien.
Sofía ha sufrido durante 3 años esta enfermedad y pone el acento sobre algo clave, la prevención. Adelantarse a los síntomas para evitar que el problema vaya a más.
Entonces realmente el único consejo sería, antes de que te dé la migraña, como averiguar cuándo te da o por qué te da e intentar prevenirlo. Y realmente prevenirlo es la única manera que puedes mejorar migrañas, porque en sí una vez que la tienes es complicado.
Bueno, pues para los niños y adolescentes que la sufren tenemos una buena noticia. La prevención es el punto clave de un ensayo clínico en el que ha participado el Hospital Valdebrón de Barcelona y que ha demostrado la eficacia de un medicamento que reduce la frecuencia de la migraña en niños y adolescentes. Hasta ahora lo único que se podía hacer era tomar un ibuprofeno cuando el dolor ya había empezado, pero este ensayo internacional, que ya está en fase 3, o sea que ha sido probado en cientos de pacientes y se ha demostrado su eficacia, concluye que el fármaco, a ver si digo bien el nombre, fremanezumab, fue eficaz al reducir a la mitad los días de migraña en el 47% de los chicos que lo probaron. Un simple pinchazo subcutáneo bloquea la proteína que dispara el dolor. Uno de los participantes en este ensayo clínico es el doctor Eduardo Carona, investigador del Hospital Valdebrón de Barcelona y reputado especialista en neurología. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Doctor, este fármaco, el fremanezumab, había sido probado con éxito previamente en adultos, pero no en niños y adolescentes hasta ahora, ¿no? ¿Cómo actúa?
Sí, es correcto. Es un tratamiento que desde hace años tenemos para los adultos, pero no teníamos evidencia, ¿no?, en la población pediátrica. Entonces, este estudio que se acaba de publicar es lo que demuestra es la su eficacia y seguridad en la población pediátrica. Eso significa que el ensayo incluía pacientes de 6 a 17 años. Entonces, ¿cómo funciona? Pues realmente es un pinchazo que se pone subcutáneo mensualmente y lo que hace es bloquear, como decías tú bien, el CGRP, que es una molécula que sabemos está involucrada en la migraña. Entonces es un tratamiento que es específico de la enfermedad.
Entre los participantes en el ensayo estaba Noa, que tiene 11 años y sufre migraña desde que tenía 2. Su madre Lorena, que también sufre de migrañas y entiende perfectamente cómo afecta la vida diaria, no dudó en apuntarla al ensayo en cuanto se enteró de su existencia.
El año pasado me comunicaron que estaban haciendo, iban a hacer un ensayo clínico para poder ponerle a niños este mismo tratamiento que está solo aprobado en adultos. Y yo no me lo pensé. Dije, es que meto a mi hija, si podéis. Y entró porque, no exagero, mi hija puede llegar a tener de 8 a 10 migrañas al mes.
De 8 a 10 migrañas al mes. Esto es una barbaridad, doctor. Es que además lo que estamos diciendo es que no es un simple dolor de cabeza, es que es algo que es incapacitante.
Claro, lo que tenemos que entender es que la migraña es una enfermedad neurológica, no son dolores de cabezas, así que pues de vez en cuando pasan. No, es una enfermedad. Eso significa que, de hecho, la migraña es una enfermedad que tiene una base genética. Y el hecho de que tanto Lorena como Noa no lo sufran es porque, en el fondo, la genética está allí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay diferentes perfiles de pacientes. Hay pacientes que pueden tener ataques más esporádicos de vez en cuando, pero hay otros que, por supuesto, sí que van teniendo cada vez más ataques de dolor de cabeza. Y el caso de Noa lo demuestra. Ya, a pesar de ser pequeña, pues ya tenía una carga de enfermedad importante.
Vamos a seguir escuchando a esta madre porque dice que una vez que decidió que su hija iba a participar efectivamente en ese ensayo clínico, que la decisión supuso un cambio total en la vida de la niña, según nos cuenta la madre Lorena.
La experiencia con este ensayo clínico ha sido maravillosa porque el tratamiento funciona, el trato hacia la niña ha sido increíble, súper controlada cada mes. Es una revolución, para Noa ha sido un cambio brutal. Ha pasado a poder ir a centros comerciales, a poder estar en sitios con mucho ruido, a poder estar con todos sus primos gritando y estar bien.
Lorena, madre de Noa, nos cuenta cómo esta niña de 11 años que ha participado en el ensayo clínico, pues que le ha cambiado la vida, efectivamente. Doctor, ¿están satisfechos con los resultados del ensayo? ¿Qué es lo más llamativo que han podido comprobar?
Bueno, claro, normalmente hablamos, ¿no? Cuando hablamos de migraña, hablamos de días de dolor de cabeza. Pero realmente eso solamente nos da una pequeñita parte de lo que es la realidad de los pacientes. No es solamente la frecuencia, o sea, yo tengo menos dolores de cabeza gracias al tratamiento, sino que si lo tengo, lo puedo tener menos intensos. O sea, el día que aunque me dé, es menos intenso el dolor y puedo seguir haciendo mis actividades. Lo más llamativo, los niños o adolescentes que tienen dolores de cabeza fuertes y al final no van al cole por esto, pues vuelven a estar integrados pues, a nivel escolar, con sus compañeros. O sea, al final esto es una de las cosas que de verdad tiene mucho impacto en la vida, en el día a día.
Doctor, es una patología la migraña invisible y además muchos pacientes sufren la incomprensión de su entorno.
Sí, eso es cierto. Además, hay mucho, ¿sabes? Mucho estigma, lo que tú dices, mucha incomprensión, porque pues, la gente que no sufre no lo puede a lo mejor llegar a entender, pero la realidad es que hay muchísima gente, que muchísimas personas que sufren ya desde pequeña, muchísimas mujeres. Y la realidad es que a día de hoy pues, cada vez más se está intentando investigar y necesitamos poder investigar y educar más para que realmente se entienda que esta es una enfermedad y que cada vez más hay recursos también.
Lo que me llama la atención es que no hubiese nada realmente más que un ibuprofeno para los chavales cuando tenían las migrañas.
No, realmente no es así. La realidad es que sí que teníamos otros tratamientos preventivos, pero no específicos. ¿Eso qué significa? Que son tratamientos que se usan en otras enfermedades, con otras indicaciones, pero se ha visto que pueden tener un beneficio también para la migraña. Por ejemplo, beta bloqueantes, que son fármacos cardiológicos, antidepresivos, antiepilépticos. Claro, son fármacos que pueden tener algo de beneficio en la migraña, pero es cierto que estos fármacos, sobre todo en la población pediátrica, pueden tener muchos efectos secundarios también.
¿Este tratamiento tiene efectos secundarios?
Cada tratamiento puede, ¿no? Se pueden reportar efectos secundarios, por supuesto, pero la realidad es que siendo más específico, el número de efectos secundarios comparado con lo que teníamos antes, el perfil es muy bueno y lo que más se suele a veces reportar es el estreñimiento.
Uh-huh. Doctor, ¿se puede hacer algo más para mejorar el tratamiento de la migraña?
Sí, por supuesto. Eso es muy, muy, muy importante. Nosotros intentamos siempre trabajar muchísimo, bueno, incluso con escuelas, pero médicos de familia, neurólogos generales. Es muy importante hacer entender que esta enfermedad se puede tratar y sobre todo un pilar, ¿no? Aparte de los tratamientos más avanzados que cada vez más vamos a tener, un pilar fundamental es la educación de los pacientes. O sea, es muy importante entender que, aparte de la base genética, hay muchos factores que van a influir sobre la frecuencia y la intensidad de los ataques. Entonces, es importante pues, un estilo de vida sano, en que pues, uno tenga posibilidad de hacer deporte, ¿no? El descanso, una correcta alimentación. Todo esto, que parecen cosas muy sencillas, realmente, cuando están bien controladas, ayudan también a controlar la enfermedad. Y luego, pues por supuesto, hay todos los medicamentos que, y cada vez más que con los que podemos tratar a los pacientes.
Pues gracias a este nuevo tratamiento preventivo desarrollado por el Hospital Universitario Valdebrón, muchos de esos niños y adolescentes podrán mejorar mucho su calidad de vida, niños que sufren y adolescentes que sufren migraña, pero que puede cambiar su situación y su vida, su día a día, gracias a este nuevo tratamiento. Doctor Eduardo Carona, investigador del Valdebrón de Barcelona, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros y gracias por dar visibilidad también a la enfermedad y a quien la sufre, que es algo muy importante. Gracias.
Gracias, doctor. Pues estamos en el Día Mundial de la Fontanería, con lo que nos gusta en este programa una chapuza. Casi todos hemos intentado pues, arreglar alguna vez pues eso, una chapucilla en casa, ¿no? Algo que se nos ha estropeado, un grifo que gotea, hacer un taladro. Y lo que pasa es que los resultados no siempre han sido los óptimos, los mejores. Por eso te preguntamos, ¿cuál ha sido tu mayor chapuza en casa intentando arreglar algo? ¿Eres manitas
o más bien manazas? Rosa, ¿qué nos dicen ya los oyentes?
Yo no me acerco ni al taladro, también te digo. Y tengo una caja de herramientas enorme, no sé para qué sirve cada cosa. Pero bueno, ahí hay de todo, porque en casa, es verdad, en casa hay de todo siempre.
Hola, buenas tardes, gente. Pues en mi casa una de cal y otra de arena. Mi marido es un manitas, es el número uno para arreglar persianas. Pero los cajones de la coqueta, eso es otro cantar. Y cada vez que abro y cierro los cajones de la coqueta de mi habitación, pues nada, me cuesta un montón para abrirlos y luego para cerrarlos. Y le dije, bueno, voy a llamar al carpintero. No, eso te lo arreglo yo. No sé cuándo. Pues ahí andamos. Manitas para una cosa, pero para otra...
Ahí andamos, es el pan de cada día. Unos manitas y otros manazas en casa, pero bueno, así compensáis. Es que no se puede saber de todo. Mira, la especialidad de Chus, por ejemplo, es la pistola de silicona. Poco más.
Hola, gente. Yo soy una manazas. Lo que quieras con la pistola de silicona. Te puedo pegar lo que te dé la gana. Pero a mí me da la corriente simplemente con tocar un cable eléctrico sin estar enchufado a nada. Y me quemo arreglando un grifo. Ni te cuento. Por eso yo en mi casa se lo mando a profesionales. Otra cosa es que vengan cuando tienen que venir, porque te puedes tirar con un grifo goteando entre 5 y 6 meses. Que venga el fontanero que te cobre 100 euros. Pues ya está, es lo que hay, no nos queda otra. Feliz miércoles.
Están muy solicitados, hay pocos últimamente.
Hombre,
la verdad
5
es que
o 6
sí.
meses es una pasada, ¿no?
Bueno, depende.
Tú imagínate esa gota que va cayendo 5 o 6 meses, vamos. Sí.
Te arruinas ahí con el agua.
Sí, la desesperación también de escuchar el sonidito.
Es verdad, dice, yo con la pistola de silicona lo pego casi todo y te lo arreglo casi todo. Bueno, puede ser, hay gente muy manita con algunas cosas, sí. Pero es una pena que no tengamos nociones básicas de todo esto, al menos para poder intentarlo. A mí me da mucha envidia porque hay gente que sabe de todo.
Buenas tardes, gente. Sí, me considero manitas. Soy fontanero, hago de electricista, hago de pintor, hago de cerrajero, hago de todo. Lo último que estoy haciendo ahora es un portal de corredera con motor y todo para la entrada de casa. Buenas tardes, gente.
Fíjate, hay gente muy solvente para todo, ¿eh? Que,
totalmente.
Que le gusta una chapuza, que ahí va con el destornillador, con el taladro, lo que sea. Venga, yo lo arreglo. Y a veces, madre mía, eso acaba con resultados discutibles. ¿Qué es de lo que hablamos esta tarde? Queremos que nos cuentes cuál ha sido tu mayor chapuza doméstica en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La Champions se pone seria.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Siguen los octavos de final. Este miércoles desde las 8:15 de la tarde. Real Madrid, Manchester City.
¡Muy buena!
La ida de los octavos en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Gran noche de radio por delante.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puedes ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIE Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación y Universidades.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna. Linterna de COPE.
Son las 4 o las 3.